Hace más de 100 años, Kropotkin escribió un libro maravilloso, El apoyo mutuo, en el que viene a decirnos que la competición feroz, el individualismo descarnado, son indicadores fehacientes de involución de la especie humana. Recuperemos esa otra dimensión de nuestra especie, que es la que cabe suponer que nos ha colocado por encima de las otras especies animales.
Hola de nuevo. Nuestro programa de hoy se titula La economía de la isla y viene cargado de contenido. Iris Sánchez nos habla del nuevo mundo de Animal Crossing y todo el mercado que se mueve con Tom Nook. Clara Pino, por otra parte, consigue conexión desde Valencia para entrevistar a la socióloga Claudia Durá sobre la cultura del trabajo. Para terminar, una servidora, Iris Simón, os acercará a la problemática de los Instagrams tan blancos de los tatuadores y su relación con el racismo. Abrimos el cajón.
Como ya habréis adivinado por la cabecera, hoy me he colado en la sección de Pablo para hablaros de un juego del que seguramente hayáis oído hablar hace muchísimo tiempo, y bien lo amaréis o bien lo odiaréis, así que sin más dilación vamos con este análisis. Si sois amantes del Animal Crossing, ya sabíais que esta era la intro del Animal Crossing. Pero hoy os voy a hablar en concreto de la versión que salió para la Nintendo Switch el pasado mes de marzo, New Horizons, que en solo 10 días alcanzó 11 millones de ventas. Esta vez el Imperio de Tom Nook pretende que crees tu propia isla desde cero, no solo decorando tu casa como ocurría en pasadas ediciones como la de Wild World para Nintendo DS, sino que ahora puedes convertir el terreno en el mismísimo Tokio si quieres, o crear un sitio confortable donde poder relajarte con tus vecinos antropomórficos. Ojalá, ¿no? Ojalá yo pudiera crear Tokio en la isla, porque para mí es súper difícil construir y tener ideas para hacer una isla bonita. Ya os adelanto que la mía es muy, muy cutre. Para mí, algunas de las mejores características que incluye el juego son la enorme variedad de actividades que puedes hacer. Yo creo que es uno de los juegos que más libertad te permite, y es que puedes, pues desde desenterrar fósiles para el museo hasta hacer submarinismo por la costa de la isla si te apetece. Pero también, por ejemplo, me encanta que puedas pedir deseos a las estrellas y luego recoger, digamos, esos deseos en la playa, porque esos deseos se han convertido, pues digamos que son esos fragmentos de estrella que han caído. Con esos fragmentos de estrella tú vas a poder fabricar muebles o elementos más extraños, como por ejemplo la varita mágica, que te permite cambiar de outfit cuando quieras. Otra de las cosas que también me gustan mucho es el programa de millas. Digamos que estas millas son puntos que ganas haciendo méritos en la isla, y con estos puntos pues digamos que puedes adquirir nuevas características para tu personaje, como cambiarte el peinado o el color del pelo. Entonces eso también me gusta mucho, mucho, mucho. Este programa de millas sería similar a los puntos que ganas en un banco o en una compañía telefónica. Puntos de fidelidad al juego, lo podemos llamar. Y es que aunque el Animal Crossing se venda como un juego en el que poder relajarte y vivir sin estrés mientras te sientas en una playa para admirar el atardecer, realmente si hiciésemos esto sería un juego súper aburrido, porque para eso ya te sientas en tu sofá y miras la tele o te pones a ver el mar por pantalla. O sea, lo puedes hacer tú mismo si ese es el caso. Entonces, nos tenemos que ir al otro extremo, donde el Animal Crossing es básicamente como la vida real. Y cuando Tom Nook te recibe en esa isla desierta a la que tienes que dar tú la vida, realmente te está diciendo: a cambio de que puedas vivir aquí, tú me tienes que pagar cierta cantidad de dinero, vayas, que es el dinero del mundo abierto del Animal Crossing. Y entonces Tom Nook se convierte como si fuera Donald Trump de las islas despobladas de su mundo, de su imperio.
We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Y tras decirte que tú puedes salvar el mundo de la terrible despoblación que asola en las islas de Animal Crossing, Tom Nook te ofrecerá un préstamo simbólico de 5.000 bayas, aunque ojo, ojo, porque en realidad te está metiendo por toda la cara una hipoteca por asentar, se supone, una isla que necesita de tu ayuda. Por ejemplo, si ponemos los pies sobre la vida real y el caso concreto de la España vaciada, nos damos cuenta de que realmente algunos de los proyectos de repoblación benefician a la gente que va a repoblar esos pueblos que a lo mejor necesitan de gente, no al revés. Nosotros lo que hacemos en el Animal Crossing es beneficiar únicamente a Tom Nook, porque ya os digo yo que mi isla, por ejemplo, de verdad que yo no la estoy ayudando a esa isla. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo en el Animal Crossing, que os quede claro, es ayudar a Tom Nook. La primera hipoteca ya es de 98.000 bayas. Luego vas a poder ampliar tu casa como en 7 ocasiones, creo recordar. Pero habrás pagado al señor Nook casi 6 millones de bayas. Eso sí, vas a tener un casoplón con su sótano y todo. Pero ya puedes ser un buen traficante en el mercado de nabos para que pagues esa buena casa. Porque si no, ya te digo yo que no acabas el Animal Crossing en tu vida.
Let's do this thing.
Como en otras ediciones de Animal Crossing, sigue existiendo el mercado de nabos dirigido por Juana. Ahora, como Juana es mayor, pues lo dirige su sobrina Juliana. Y todos los domingos hasta las 12 del mediodía os podéis pasar por el mercado y luego, una vez que pase el domingo hasta el próximo sábado, porque si no se os estropean los nabos, podéis venderlos en la tienda de vuestra isla para e intentar venderlos a un mejor precio y sacar beneficio. Digamos que es como el compro oro de la vida real, pero con nabos. ¿Qué es lo turbio entonces de este mercado? Que la gente vigila a cuánto está el nabo en otras islas del Animal Crossing para ir allí a través de la conexión wifi de la consola. O sea, hay ciertos jugadores que incluso llegan a cobrar entrada en bayas por entrar en su isla a vender nabos y así llevarse un mayor beneficio. Hay toda una burbuja inmobiliaria dentro del negocio de los nabos, os lo digo. De hecho, los precios del nabo están en continua fluctuación, así que hay que saber predecir cuándo Tendo y Nendo, los sobrinos de Tom Nook que tienen la tienda en la isla, van a poner el mejor precio. Hay que saberlo predecir. De hecho, existen apps como Turnit Profit que te ayudan a saber cuál será el precio de los nabos. Un jaleo, pero de verdad que la gente lo hace. Yo os lo recomiendo porque si no, no pagáis la hipoteca. Pelusillas, no la pagáis. Y creo que otra de las cosas más chungas del juego y que se acercan más a la vida real es sin duda alguna la tienda de las hermanas Manitas. Dentro de esta tienda nos encontramos a Pili y Mili, que son unas erizo super cookies que son modistas y hacen ropa súper guay, pero es que dentro de su cuerpo de verdad que se encuentra Amancio Ortega. Cada día sacan nuevas colecciones con precios asequibles, desde disfraces hasta ropa más guay de la que nosotros tenemos. Y como sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, el Animal Crossing ha sido la salvación de más de una persona durante el confinamiento, donde sin vergüenza alguna me incluyo. Y muchas personas además se han dedicado pues a crear vídeos donde hacían un tour de su isla, daban consejos y trucos a los demás y en definitiva pues han creado una comunidad gigante en las redes sociales pues para traficar con nabos, como la vida misma, vaya. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho mucho la sección, no os olvidéis de dar like y comentar en la publicación y nos escuchamos en la próxima.
Hola, hola, ¿qué tal, cajoneros y cajoneras? ¿Cuánto tiempo? Hoy, desde Valencia, os traemos una sección muy, muy especial porque tenemos una invitada muy, muy especial. Claudia Durá es socióloga y viene a hablarnos de un libro muy interesante que salió en marzo de 2020 del autor anarquista Carlos Taibo. Bueno, Claudia, ¿qué tal estás?
Muy bien. Pues muy contenta de estar aquí con los cajoneros y cajoneras. Y nada, me encantaría presentar a Carlos Taibo. Como bien ha dicho Clara, es un autor anarquista.
¿Taibo o Taibo?
Taibo, Taibo.
Ay.
Es gallego y profesor de ciencia política durante 30 años en la Universidad Autónoma de Madrid. Y entre sus últimos libros se encuentran Anarquistas de Ultramar y Ante el colapso, por la autogestión y por el apoyo mutuo, en los cuales pues, plantea la idea de crecimiento, que es un concepto desarrollado en los años 70, basado en una corriente de pensamiento económico, político y social, que tiene como idea principal disminuir de forma controlada y progresiva la producción, con el objetivo de equilibrar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Pero en este libro, Carlos Taibo hace una recopilación de historias antieconómicas, que es el propio título, en el que muestra una manera alternativa de vivir en esta sociedad.
Bueno, como ha introducido Claudia, Historias antieconómicas es un conjunto de 101 relatos con nombres tan dispares como Felipe González, El olvidadizo, Bondades de alta velocidad, Colapse ahora y evite aglomeraciones, el transporte en Estados Unidos y en China, en Albania no hay cines, la muerte y la vida, la oscuridad, la luz y el cerdito del supermercado, entre otros muchísimos nombres. Bueno, creo que en esta sección Claudia va a leernos algún relato pequeño, ¿no?
Sí, concretamente me gustaría narrar el breve relato, que creo que es el relato número 10, y se titula La parábola del pescador mexicano. La parábola del pescador mexicano, en mi opinión, ejemplifica mucho lo que es la lógica de capitalista de trabajar cada vez más, producir cada vez más y consumir cada vez más. Y bueno, comienzo a narrar la historia.
Dale duro, Claudia.
La parábola del pescador mexicano. Muchas veces he contado esta historia, omnipresente en los textos sobre decrecimiento. En la versión que he hecho mía y la que dediqué un libro entero, está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entabla una conversación y en un momento determinado el forastero pregunta: ¿Y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Soy pescador, responde el mexicano. Caramba, un trabajo muy duro, replica el turista, quien agrega: supongo que trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí, responde su interlocutor. ¿Cuántas horas trabaja como media jornada? Le dedico a la pesca un par de horitas o tres, replica el interpelado. ¿Dos horas? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. Pero, ¿cómo es usted así? Reacciona aireado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? No entiendo su pregunta. ¿Que por qué no trabaja más? Si lo hiciese, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría instalar una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en la capital. ¿Y para qué? Años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa, en fin, cotizarían en bolsa y sería usted inmensamente rico. ¿Y todo eso para qué? Inquiere el mexicano. Bueno, responde el turista, cuando tenga usted, qué sé yo, 65 o 70 años, podrá retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Bien, y aquí acabo el relato y la reflexión de Carlos Taibo es... Dos son las dimensiones de este relato que me interesa rescatar. La primera subraya que el mexicano protagonista, en modo alguno, es un revolucionario. O, lo que es casi lo mismo, en modo alguno promueve un orden diferente de aquel en el que vive. Lo que pide, sin más, es que lo dejen tranquilo. En el buen sentido, entendido de que ese designio bebe de un manifiesto desdén. Eso sí, por lo que significan la vorágine capitalista y sus miserias. La segunda señala que la historia incorpora muchas fugas. Bastará con recordar, sin ir más lejos, que no explica cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista. Y aquí Carlos Taibo pues deja o hace un guiño a esa parte de la historia que, en la que no nos solemos fijar, que es en la historia de las mujeres que trabajan en el ámbito doméstico. Y como solo cuenta que el pescador mexicano sí que es verdad que trabaja solamente dos horas, pero porque no contribuye y colabora dentro del trabajo doméstico.
Wow, qué bueno, me ha gustado. No sé, yo lo veo como un buen reflejo de vida, no sé, un sistema libre frente a un capitalismo salvaje. Me resulta curioso que haya utilizado la nacionalidad mexicana para el y la estadounidense para el turista. Me parece muy buena comparación, muy buena metáfora. Pero sobre todo me ha gustado el final, la reflexión final de Carlos Taibo, ¿no? De no tener en cuenta ese trabajo no asalariado, ese trabajo de los cuidados que nunca se pone en valor, ¿no? Al final, como no es eficaz para el sistema, es algo que no da dinero. Pues porque vamos a prestar atención a ese tipo de cuidados. Seguramente, sí, solo trabajé dos horas mientras su mujer trabaja 16, cocinando, limpiando, cuidando a la familia.
Bueno, por eso, bueno, el anarquismo, pues precisamente también se encargaría un poco de aparte de narrar esas historias, de regular ese tipo de trabajo en el sentido de que también aplicaría la idea del distribuirlo, ¿no? Al final, la idea de distribuir el trabajo es uno de los pilares muy, muy importantes dentro de la teoría anarquista. Y claro, al final Carlos Taibo hace un poco ese guiño para intentar hacer reflexionar al lector de que también se... O sea, cuando el lector acaba esa parábola y empieza a reflexionar sobre el sentido del trabajo, ¿no? Un poco para que también piense en el sentido del trabajo doméstico. Poco para, vamos a distribuir tanto el trabajo productivo de pescar como también el no productivo o lo que es lo mismo, el trabajo reproductivo, ¿no? Yo pienso que un poco invita a eso, a reflexionar sobre la distribución del trabajo.
Sí, totalmente. Me recuerda un poco a esta pancarta que se hizo famosa en la cuarentena.
Ah, sí.
que decía trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo. @ Cuellilargo Producción, esta fotografía. Y bueno, yo creo que eso es un poco el... Mira, estoy leyendo que es un cartel de Big Sur Books y visto en el proyecto Una, @ proyecto Una. Así que nada, un poquito de spam hacia el periodismo ético como son los y las chavalas de Cuellilargo. Y volviendo a la parábola del pescador mexicano, Claudia, ¿tú qué opinas de los personajes?
pues me parecen bastante curioso cómo esta parábola representa al hombre estadounidense, ¿no? Con la mentalidad ahí supercapitalista que va ahí a aconsejar al mexicano que tiene otro tipo de mentalidad. Y me parece un poco también un poco exotizador, ¿no? Uno de los efectos que tiene también el racismo hacia, o sea, considerar un poco esa generalización que existe de las culturas.
Claro, esta cultura del trabajo se está viendo muchísimo en lo que es la pandemia del COVID, ¿no? Al final, tú solo sales de casa para trabajar tus 8 horas mínimo, vuelves a casa y no tienes tiempo ni para cuidados ni para ningún tipo de trabajo no productivo. Bueno, no productivo entre comillas, que ya sabemos que para este sistema capitalista lo único productivo que hay es aquello que produce dólares.
Sí, la verdad es que se está ejemplificando muy bien las últimas medidas restrictivas. Y es un poco aquella frase de casa, trabajo, casa. Pero bueno, volviendo a la parábola del pescador mexicano, mucha gente nos preguntamos si verdaderamente puede ser posible esa distribución del trabajo y trabajar menos horas incluso a la de media jornada laboral actualmente, que es de 4 horas. Y yo lo reflexiono mucho y la verdad es que pienso que es una de las soluciones que de cara al futuro deberíamos empezar a reflexionar como personas jóvenes. ¿Tú qué piensas?
Bueno, sí, yo creo que si ya se luchó por las 8 horas, ¿por qué no ir a por las 6 o a por las 4 o a por las 3 incluso? No sé. Pienso que no todos los días somos productivos 8 horas. Pienso que hay muchas cosas que pueden solucionarse en 4, ¿no? Al final es eso, dejar de ser máquinas y empezar a ser personas humanas otra vez.
Exacto.
Así que nada, os recomendamos fuertemente que leáis historias antieconómicas y sigáis en redes sociales a Carlos Taibo, por supuesto.
Sí, la verdad es que Carlos Taibo para mí es impecable en el sentido de todas sus obras tienen un lenguaje muy divulgativo a pesar de desarrollar ciertas teorías bastante abstractas. Y nada, me parece que este libro y todo lo suyo se pueden aplicar mucho a la situación presente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que a Carlos Taibo no se le puede comprar en Amazon. Recomendamos desde aquí también consumir siempre en vuestra librería más cercana.
Librería de barrio más cercana, si puede ser. Como la plataforma Todos Tus Libros, que es una plataforma de comercio online de las librerías independientes, que creo que es lo que tenemos que apoyar todos ahora mismo. Y bueno, y los que seáis en Valladolid podéis comprarlo en la otra librería Café. Y los que seáis de Valencia, como Claudia, podéis hacerlo en...
Pues yo, por ejemplo, compré este libro en la librería Bar Levy en Ruzafa, en la calle Cádiz.
Ay, Valencia, qué ciudad, por favor. Así que nada, pues muchísimas gracias por escucharnos hoy con invitada especial. Y muchísimas gracias a ti, Claudia.
A vosotros, vosotras y vosotres. Un placer.
Y hasta el próximo programa. Un abrazo a todas, a todas y a todes.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa del Cajón Violeta. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho? ¿De música?
¡Religión! Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas.
Hola de nuevo, estamos una vez más en una sección sobre tatuajes en el Cajón Violeta. Hoy quería hablaros de un tema que llevo pensando bastante tiempo, pero no había encontrado el momento para hacer, y ¿por qué no ahora? Vengo a hablar de los tatuajes en pieles morenas o negras. No sé si os habéis dado cuenta, pero si os gusta el mundo del tatuaje y seguís a varios artistas y a varias cuentas de este arte en Instagram o en otras redes sociales, os habréis dado cuenta de que el feed de Instagram de estos artistas normalmente es súper blanco. Y cuando digo blanco, aparte de persona blanca, es muy blanca. Pieles muy pálidas que muchas veces se ven que están blanqueadas, que tienen filtros para que el tatuaje destaque más. Y esto es un error enorme. Aparte de por el tema que nos ocupa, porque el cliente no es una modelo. No es como cuando le pones la ropa a una modelo y la modelo realmente no importa, sino que es la ropa que lleva puesta. El tatuaje es parte de tu cuerpo. Entonces, no puedes obviar dónde está puesto. Si clareas la piel de un cliente, está mal. No estás ofreciendo el resultado final. Y seguramente si yo fuese ese cliente, estaría decepcionado con que hicieras eso. Pero además es que estás vendiendo un producto que no es verdad, porque estás intentando que tu tatuaje destaque más de lo que realmente destaca, y eso puede crear expectativas falsas en otros potenciales clientes. Así que bueno, eso es un gran problema, porque aparte de lo que digo, es como tú abres una página de Instagram o la cuenta de un tatuador o una tatuadora y ves todo, casi pieles completamente pálidas, y sí, el tatuaje destaca muchísimo, pero no estás viendo el resultado real. Entonces eso sí, seguramente te genere más clientes, pero a lo mejor no todos están satisfechos. Pero aparte de esta nota en general para todo tipo de clientes, si es una persona con la piel morena o negra y te metes en este tipo de cuentas, no ves realmente cómo va a quedar el tatuaje en tu piel. Y eso es muy importante, porque a ti te puede gustar muchísimo un diseño, unos colores determinados, pero luego ya tu piel sea negra, ya sea blanca, ya sea de como sea, puede no quedar bien en tu piel, por mucho que esté genial en papel. Entonces no todo es el aesthetic del portfolio del artista, sino la diversidad de pieles que tatúa y los deseos del cliente, porque al final estás perdiendo un gran nicho de clientes que no tienen la piel súper pálida. Y digo esto, pensaréis que, Iris, pues es que a lo mejor no va gente morena o de piel negra al estudio. Pues no, eso es un error. Y es que simplemente no es lógico. Poneros a pensar, ya solo no en España, sino en general en los países del mundo. Pensad en Estados Unidos, que es generalmente el país que se piensa en todo. Y bueno, el mundo del tatuaje más, porque grandes artistas vienen de allí. Poneros a pensar en Estados Unidos. Hay muchísima población negra, muchísima población latina. ¿Cómo es posible que el portfolio de 80% de los artistas no haya pieles morenas o negras? Es que es imposible, es probabilísticamente imposible. Esto es porque muchos tatuadores se niegan a tatuar estas pieles. Así de claro. Y por supuesto, el tatuador está en su derecho de rechazar a un cliente en el que cree que no va a obtener un buen resultado. Por supuesto, 100%. Pero es que el verdadero problema es que muchos no, ni siquiera intentan aprender. Es como, vale, yo entiendo que si no sabes cómo tatuar una piel negra o no sabes cómo manejarlo, pues digas que no, porque no va a tener un buen resultado ni para ti ni para el cliente. Pero ponte a aprender a ello. Los tatuadores están en constante formación. No puedo entender por qué no se forman en este aspecto. Me parece simplemente egoísta muchas veces. Y racista. Porque toda persona tiene derecho a tener un diseño que le guste y que a su tatuador le escuche y le entienda. De hecho, es que muchos tatuadores hacen el diseño, pero luego no postean las fotos en su Instagram. Ya volvemos a lo de antes. O sea, haces el diseño, lo tatúas, echas la foto, pero luego no lo pones en tu Instagram. Si yo fuera la cliente, pensaría que simplemente no te gusta el resultado y que no estás orgulloso de ese tatuaje, entonces no quieres que se vea en tu Instagram. Y eso me sentaría muy mal y no volvería. Muchos tatuadores incluso utilizan técnicas que son erróneas, porque dicen, vale, sí, aunque tengas la piel morena o negra, te va a tatuar. Cuando realmente no saben. Mucho, es que hay declaraciones de tatuadores famosos con estas frases y es como bastante sorprendente. Algunos dicen que tienes que empujar la tinta más dentro de la piel para que se quede más, para que se vea más en una piel negra. Y es que cualquiera que sepa un mínimo de la técnica del tatuaje sabe que eso es erróneo. Y que la piel, o sea, la tinta, tiene que ir en un lugar determinado de la piel, que es la dermis, y no puedes empujarla más dentro. Si la empujas más dentro, lo único que vas a conseguir es que se dañe la piel del cliente, le salgan cicatrices y, vamos, que el tatuaje no quede bien. Así que no consigo entender cómo un tatuador que dice que es profesional puede pensar y hacer estas cosas. Pero bueno, entonces diréis que cuál es la técnica o qué diseños se ven mejor en una piel morena o negra. Bueno, pues obviamente tienen más melanina, que es la hormona que da pigmentación a la piel, y por eso esta es más resistente al pigmento de la tinta del tatuaje. Debido a esto, los diseños más abiertos, más espaciados y con líneas más gruesas sobresalen mejor en la piel negra. Mientras tanto, los rasgos más finos pueden no ser tan visibles, aunque no significa que no se pueda hacer, porque todo esto que estamos hablando depende mucho. Hay distintos tipos de pigmentación en la piel, hay distintas escalas, por así decirlo. No es lo mismo una persona latina que una persona negra. Entonces, todo depende del cliente. Con esto, lo que se ha empezado a hacer es que este tipo de clientes se les hace un test, una muestra de cómo quedaría la tinta y los colores en su piel. Normalmente se hace en la muñeca, aunque se puede hacer en cualquier parte del cuerpo realmente, pero lo que hace el artista es que tatúa unos puntos de cada color en la piel, pues negro, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, y así el cliente puede ver para siempre cómo van a quedar esos colores en su piel y puede tener una referencia de, ah, pues a mí me queda mejor el verde, a mí me queda mejor el morado, a mí me queda mejor tal. Porque como digo, cada caso es distinto. Pero aún así, en rasgos generales, los colores fríos como los azules quedan muy bien en la piel morena, al igual que los verdes porque resalta muchísimo. Los rojos también quedan bien, pero pueden verse como un poco más apagados. No resaltan tanto como los azules y los verdes. Los morados también quedan genial recién hechos, pero el contra que tienen es que pueden desaparecer con más facilidad a lo largo del tiempo y fundirse con la piel, sobre todo si es una piel negra. Si es una piel latina, no tanto, pero si es una piel negra pueden acabar mezclándose con la propia piel y no verse nada. Un pensamiento que podrías decir que es contradictorio es que no se debe tatuar tinta blanca en una piel oscura. Por muy contradictorio que pueda parecer, pero no funciona, no aguanta. A los días, a semanas, como mucho un par de meses, se va a ir, esa tinta va a desaparecer. Entonces no merece la pena hacerlo porque se va a ir, simplemente. Luego, por supuesto, hay marcas de tintas que funcionan mejor que otras respecto a las pieles oscuras. Pero bueno, esto es algo ya más técnico. Aunque, desde luego, si eres tatuador, deberías conocerlo y aplicarlo a tu trabajo, porque así tendrías más clientes y tendrías una mejor calidad en sus tatuajes. Algo que también tienes que tener en cuenta, y ya como último apunte, cuando tatúas una piel negra, bueno, esto más bien lo tiene que tener en cuenta el cliente, que es que tienes que poner extra pensamiento en lo que te haces, porque en una piel morena es muy desaconsejable hacer láser. En una piel muy pálida, obviamente el láser no es bueno para la piel, pero se puede hacer con más facilidad y el tatuaje se va a quitar casi en su totalidad. Pero en una piel más oscura, el láser la va a dañar. Va a dañarla completamente porque va a quitar la melanina. Entonces, casi es más probable que se quede el tatuaje que tu propia piel, lo que puede obviamente ocasionar daños muy graves. Entonces es muy importante no hacer láser en piel muy morena. Por último, como suele pasar normalmente, los tatuadores y tatuadoras negros son los que se esfuerzan en aprender este tipo de técnicas porque es la que tienen que usar consigo mismos. Por suerte, cada vez hay más artistas de latinos y negros que saben trabajar su piel y saben trabajar este tipo de clientes, porque es que es un nicho que los tatuadores blancos, que claro, son mayoritarios y normalmente los que tienen más fama, se están perdiendo al final por no querer aprender cómo funcionan otras pieles. Entonces, bueno, os voy a dejar unas cuentas de tatuadores y tatuadoras en la descripción para que podáis ir a mirarles, porque a lo mejor os pasa como a mí y estáis cansados de que solo os aparezcan pieles muy pálidas, que por supuesto son igual de válidas, pero es la norma en todas las cuentas de tatuajes y eso no está bien. Entonces, si queréis más diversidad, comprobad estas cuentas. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya hecho pensar, porque sé que es complicado ver estas cosas al principio, pero cuando te das cuenta ya no puedes dejar de verlo. Así que, hasta otro programa. Y hasta aquí el programa de hoy. Seguidnos en nuestras redes sociales @cajonvioleta para más contenido. Cerramos el cajón.